Así somos en 11 minutos. Podcast de la revista del Grupo Social 11.
Bienvenidos a este nuevo podcast de Así Somos, en el que os contamos las noticias más relevantes en la actualidad del Grupo Social 11 en esta segunda quincena de septiembre de 2023.
El Grupo Social 11 aplaude la aprobación de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la mejora de la de estacionamiento. Más de 7.000 estudiantes con discapacidad, como Sara y Laura, han vuelto al cole con el apoyo de la 11. El Grupo Social 11 pone en marcha el programa Premios 11 Años para toda su plantilla de empleados. Se presenta en Sevilla La Voz del Coraje, libro que recoge 14 testimonios de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Y Lunion pone en Pontevedra la primera piedra del nuevo proyecto residencia Living Senior para mayores y dependientes.
Así somos podcast.
La Comisión Europea aprobaba el pasado 6 de septiembre en Bruselas la propuesta legislativa para implantar una tarjeta europea de discapacidad y mejorar la actual tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad, las cuales serán reconocidas en toda la Unión Europea. La tarjeta europea de discapacidad, que beneficiará a 87 millones de personas, más de 4 millones en España, es una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030 de la Unión Europea y una de las más esperadas por el movimiento de la discapacidad, en la que ha trabajado de forma intensa el Grupo Social 11 al lado del Comité Representativo Español de Personas con Discapacidad. Alberto Durán, vicepresidente del Grupo Social 11.
Es el inicio, digamos, el pistoletazo de salida de una PER en la que colgar oportunidades de igualdad de derechos de las personas con discapacidad en el espacio europeo, que habrá que ir construyendo entre todos. No entra, tiene una limitación, no entra en lo que son prestaciones de servicios sociales ni en lo que es pensiones. Son cuestiones que quedan en el ámbito de los estados, que no entran en esa posición de mínimos, y es un proyecto que sin duda es un símbolo importante, ¿no?, de que colgarán realidades concretas que se irán armando en los próximos años.
La tarjeta, que debe implantarse en cada país en un plazo máximo de 18 meses, servirá como prueba reconocida de discapacidad en toda la Unión Europea y garantizará la igualdad de acceso a condiciones especiales y un trato preferente a los servicios públicos y privados como el transporte, los eventos culturales, los museos, los centros deportivos y los lugares de ocio. Será expedida por las autoridades nacionales competentes y complementará las tarjetas o certificados nacionales ya existentes. Escuchamos con la ayuda de un traductor a Elena Dali, Comisaria Europea de Igualdad.
Se basa también en la iniciativa de derechos de las personas con discapacidad que la sociedad civil lleva tiempos reclamando. Los derechos de las personas con discapacidad tienen que ir más allá de las fronteras nacionales y estas tarjetas lo garantizan para millones de personas con discapacidades y para sus familias. La fuerza de nuestra unión se basa en la garantía de que todos los ciudadanos pueden disfrutar y ejercer sus derechos de manera igual.
La tarjeta tendrá doble formato, tanto físico como digital. Además, no sustituirá a la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad, que será complementaria y regulada por esta misma directiva. Esta iniciativa de la Comisión Europea se basa en los resultados del proyecto piloto de la tarjeta europea de discapacidad llevado a cabo en 8 países entre 2016 y 2018 e integra las ideas de una consulta pública reciente que recogió más de 3.300 respuestas, de las cuales el 78% eran de personas con discapacidad. Y aunque ha conseguido el aplauso de todas las organizaciones del movimiento asociativo de la discapacidad, entidades como la Unión Europea de Ciegos creen que aún puede mejorarse en cuanto a sus prestaciones. Bárbara Martín, vicepresidenta de la Unión Europea de Ciegos.
Es verdad que la propuesta se queda un poquito coja, un poquito corta, pero también es verdad que tenemos por delante un año y medio de negociación para mejorarla si cabe, y puede ser el caso. Me voy a permitir el lujo de recordar cómo la propuesta que se lanzó por la Comisión Europea de las páginas web en un inicio era muy inferior al resultado final, gracias a la actuación de la EBU, de la propia ONCE también en aquel entonces, para mejorarla y que incluyera, por ejemplo, las aplicaciones móviles. Y se consiguió en extremis. Por lo tanto, esto nos debe servir de aliciente para no tirar la toalla desde el principio y pelearlo y conseguir que la propuesta se mejore, y sobre todo se mejore para que las personas con discapacidad puedan moverse en igualdad de condiciones a nivel Unión Europea que el resto de los ciudadanos.
Cuando hacemos juegos yo me lo paso bien, ¿no?, en el recreo. Cuando hago deberes...
Yo es que este curso ya voy a tener exámenes.
Sara y Laura, a quienes acabamos de escuchar, son dos hermanas madrileñas de 7 y 8 años, ambas ciegas, que en este mes de septiembre han vuelto a las aulas, al igual que los más de 7.000 estudiantes afiliados que recibirán atención educativa de la ONCE a lo largo de este curso. Se trata de una cifra muy similar al que acaba de terminar, como nos comenta Virginia Castellano, directora de Educación, Empleo y Braille.
En este curso vamos a atender en torno a 7.200 alumnos, una cifra muy similar a la del curso que acabamos de cerrar. En cuanto al género, cerca de un 55% son alumnos y un 45% son alumnas. Del total del censo atendido, un 72% son personas afiliadas y el resto, esto es un 28%, es alumnado no afiliado que atendemos dentro del marco de los convenios educativos que tenemos con la administración. El mayor número de alumnos se concentra en las etapas de educación infantil, de educación primaria y en la ESO.
Más del 99% de este alumnado está matriculado en centros de enseñanza ordinarios en un modelo de educación inclusiva gracias al apoyo de los equipos de atención educativa de la organización con el objetivo de que puedan seguir las mismas pautas y directrices que el resto de compañeros sin discapacidad visual. Dentro de estos equipos están los maestros y maestras, tanto de la ONCE como de la Administración, especializados en discapacidad visual, que acuden a los centros educativos en los que está escolarizado un alumno o alumna ciego o con baja visión, y son la pieza clave para la inclusión de este alumnado. Virginia Castellano.
La inclusión educativa es un aspecto que preocupa muchísimo tanto a los propios afiliados, lógicamente, como a la familia, ¿no? Porque surgen bastantes preguntas. Entonces, la presencia de un maestro de la ONCE proporciona tranquilidad, ¿no?, a la familia de que habrá alguien supervisando este proceso y la seguridad de que las necesidades del hijo o de la hija pues van a ser atendidas. Su presencia disminuye mucho la incertidumbre y la ansiedad que puedan presentar las familias en relación a sus hijos, a sus hijas.
Pero la escuela no se restringe a la adquisición de contenidos curriculares, sino que es el ámbito propicio para que los estudiantes alcancen competencias transversales que les permitirán su desarrollo pleno y su inclusión educativa y social. Para ello, los equipos específicos de la ONCE cuentan también con una serie de profesionales que intervienen con el alumnado de manera multidisciplinar, atendiendo las necesidades detectadas por ese maestro o maestra coordinador de caso en las distintas áreas, con el objetivo de lograr un funcionamiento óptimo en su vida cotidiana, escolar y social, acorde a su edad y nivel madurativo. En esta atención es imprescindible, además, la intervención con las familias como garantía para la inclusión educativa de los chavales desde los primeros años hasta la educación superior y posterior inserción sociolaboral.
Así somos Podcast.
El Grupo Social 11 arranca este mismo mes de septiembre el programa institucional Premios 11 Años, que con el lema Gracias por dar lo mejor de ti, vienen a reconocer la trayectoria laboral de todos los trabajadores y trabajadoras de ONCE, Fundación ONCE e Ilunión, que hayan cumplido 11, 22, 33 y 44 años de servicio y dedicación en nuestra institución. Este año recibirán el reconocimiento más de 1.700 personas y lo harán de forma conjunta en sencillos actos que se celebrarán en las 22 capitales españolas que albergan las sedes principales de la ONCE. Antonio Mayor, director de Comunicación, Imagen y Marca del Grupo Social ONCE.
El objetivo es hacer ver a todos que formamos parte de un gran grupo de trabajadores de ONCE, de Ilunion y de Fundación ONCE. Vernos como un todo, vernos como cada uno con nuestra actividad, con nuestros compañeros, con todo aquello que nos rodea desde la perspectiva profesional, trabajamos en una misma dirección, tenemos un mismo propósito y sobre todo trabajamos en el mejor lugar del mundo, ¿no? Un lugar en el que es posible cambiar las cosas pensando en la inclusión, en la igualdad de oportunidades y en que sea más bonito para todos y aquellos que tenemos la posibilidad o el gran privilegio de poder construir una sociedad mucho más justa, igualitaria e inclusiva.
Inserta Empleo ha presentado en Sevilla La Voz del Coraje, un libro que recoge los testimonios de 14 mujeres con discapacidad de diferentes partes de España víctimas de violencia de género. Ilustrado por la artista Leticia Vera, las mujeres que prestan su voz en el libro forman parte del programa Mujeres en Modo On VG, una iniciativa de Fundación ONCE que pretende que las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género recuperen las riendas de su vida a través de la formación y el empleo. Una de ellas es Esther González.
Le escuché hablar de Inserta, entonces yo vine a buscar trabajo. Sí, porque cuando ya vine, que había tocado fondo, que yo ya veía mi vida otra vez en peligro. Yo decía, cualquier día hago una locura. Ahí me asusté, reaccioné, ya cuando me dio vuelta. Porque eso no es que tú lo pienses, es que te empiezan a machacar la cabeza si te quitas el medio de tu vida. Es algo que te va machacando.
El libro La voz del coraje ya puede descargarse desde nuestro boletín digital Así somos y en la web de Mujeres en Modo ON VG. Con el objetivo de dar respuesta a las nuevas formas de vida que demanda la sociedad, Ilunion ha comenzado en la ciudad de Pontevedra la construcción de un complejo residencial híbrido destinado a las personas mayores y dependientes. El proyecto contará con dos áreas diferenciadas, por un lado una zona senior living compuesta por 24 apartamentos y por otro una residencia que tendrá un total de 150 plazas. Este modelo híbrido responde a la necesidad de mejorar y cubrir con flexibilidad todas las etapas del plan de vida de las personas mayores y dependientes, adaptándose a distintas realidades, según explica el director de Ilunion Vida Senior, Cristóbal Cuevas.
El senior living es un modelo muy chulo, realmente es algo muy moderno, muy vanguardista. Aquí se pone el foco sobre un objetivo, y es mantener la independencia de la persona, o sea, la vida activa de una persona. Pero al mismo tiempo lo que estamos es prestando un servicio a demanda del usuario donde puede decidir en cada momento qué servicios, además de los que él ya tiene en su hogar habitual, quiere recibir.
Así somos podcast.
Pues se nos acabó el tiempo, pero como siempre os invitamos a que entréis en nuestro boletín, ampliéis toda esta información y conozcáis otros muchos temas. Hasta el próximo podcast.